Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes. Informadera de Arroba FM.
Buenas, buenas, señor. ¿Cómo está? Están?
Hello, ¿por qué te escuchamos tan lejos?
No me veo. ¿Ahí me oyen ya?
Pues todavía un poco como si estuvieras en el baño o en la otra cabina, pero...
Hola, sí. ¿Ahí me oyen?
¡No!
¡No, no te escuchamos! ¿Por qué, Pablo? ¡Ay, no, bueno! ¡Muy lejos! Pablo Ibarra, ¿cómo estás? En lo que Luis Ángel Marín arregla su cueva.
Sí, sí, pequeños problemitas técnicos, ¿no? Suelen pasar, es un programa en vivo.
Exacto.
Sin risas grabadas.
Y ahí me deberían escuchar.
Sí, te escuchamos. Pero muy como apagadito, no sé.
Como eco o como...
¿Ahí ya me oyen mejor?
No.
No tanto.
Ay, bueno, hagan ustedes el programa ya. Vale.
Es más, tu cámara ya se desenfocó. O sea, ¿cómo te explico? Ya.
Bueno, comencemos.
Ahí estás ya.
Ya se quedó, ya está.
Saludemos al público, queridos amigos.
Así es, todo el público de Arroba FM que nos escuchan en muchas partes de la República y seguramente otros países porque la tecnología así puede ser, por Facebook, por YouTube, y los que nos pueden estar escuchando a través de la repetición en el Spotify, así que muy bien. Y toda la cadena de Arroba FM que nos escuchan en Puebla, en León, Celaya, Tepic, Durango, Tampico, claro que Poza Rica, Piedras
Papantla,
Negras.
Papantla.
Papantla, tus hijos vuelan.
Y por supuesto, Piedras Negras también.
También Piedras Negras.
Sí, sí, sí. Saludos a todos. Espero que estén chido. Que se va a venir el friecito bueno este año. No sé cómo la vayan a pasar por allá en el norte.
Pues bien, están preparados. Ellos tienen rico, todo, ¿no? Tienen calentadores, tienen ropa térmica, tienen chamarras, o sea.
Qué rico.
Si tú en tu aldea, la gente, cuando se pone 20 grados.
¡20! ¡No, hombre! A 22, 23 grados ya están sacando chamarras.
Es lo,
saludos
es
a
lo
mis
más
compañeras
frío.
De oficina, por cierto, que bueno, o sea.
¿Es lo más frío, 22 grados?
No, sí ha habido menos, pero te voy a decir una cosa. En la aldea de Pablo Ibarra, cuando la gente tiene oportunidad de lucir sus prendas de invierno.
Sí, las botas del perro aguayo, sí.
Ah, pues muy bien. Qué o sea, bueno.
¿Para qué te compras una North Face de 5,000 pesos para no ponértela?
Claro.
Sí,
¿no?
Claro,
sí,
claro. Entonces ya los bien chamarrada con las bototas y todo el rollo. La verdad, sí, es cierto.
Es cierto, admito, ¿no? Pero bueno, aquí estamos ya. Dejemos de hablar de la gente de la aldea de Pablo Ibarra, donde van a votar por nosotros.
Porque tienen que estar votando por nosotros. Voten.
Me inscribí a un concurso de programas de radio al que nadie me invitó.
No, ciertamente. Ayer lo pensé, me llegó la notificación de esa cosa y dije, esto está interesante. Pues sí, le voy a platicar
al programa
a ver qué opinan. Y pues bueno, me fuiste rebasando.
Es que te voy a decir una cosa, la verdad es que salimos en Arroba FM en Poza Rica y Papantla y el concurso es ahí. Entonces,
exacto.
Pues, este programa es mejor que todos los que pasen ahí, la verdad.
Claro, sí, claro que sí.
Este programa es mejor que el de Gaby Palacios, pero...
¿Gaby Palacios?
Gaby Palacios va ganando, por 2 puntos.
Pero ella porque...
Sí, paga sacahuiles.
El ayuntamiento los pone a hablar, güey.
Sí.
O sea, déjame marcarle, a ver si...
Estamos con trampillas.
A ver
sí,
si...
Sí, tiene influencias, es verdad.
Okay.
A ver si me puede tomar la llamada porque es una mujer muy ocupada.
Que claro, Gaby Palacios vote por la desinformadera.
Sí, nosotros votamos por el de ella.
Vamos a votar por el de ella, güey. ¿Ya votaste, Pablito Ibarra?
Vamos a hacer votos cruzados.
Estamos totalmente en vivo con Gaby Palacios. Segundo lugar de mejor programa de radio de Hora de la Cruz. ¿Cómo estás, Palacios?
Oye, muy bien. Avísame cuando me vayas a poner al aire porque siempre te ando ahí hablando con groserías.
No soy yo lo primero que dijiste, no te preocupes, mi vida. Ya sabes que nos queremos en este programa. Te saluda Pablito Ibarra y a los Reyes.
Hola, hello. Gaby Palacios.
Hola, chicos.
A los Reyes.
El tiempo de no saber nada de Pablo Ibarra.
¿Por qué, Gabriel? Tú, ¿qué pasó?
Sí, Gabriela.
Sí, pero es que nunca le digo Gabriela, siempre le digo Gaby.
Sí, pero lo que pasa es que estamos concursando contra ti en el concurso este de Hola Veracruz, del mejor programa de radio.
No, no vas a poder, mi amor, porque mira, son formatos completamente diferentes.
Tú,
y la neta,
tú ya pusiste
a echarle flores.
Tú ya pusiste a todo el ayuntamiento a que vote por ti, güey.
No, y aparte, el desmadrugue es el desmadrugue. O sea, no, no, no. Neta que estamos jalando un chorro de raza. Y es que como ustedes se fresean, acá es como la otra parte de los fresas.
No, hombre, ¿cuál fresea este programa? Es más raspa que el de Caloja y el tuyo juntos.
¿Cómo se ve que no los escuchas?
Hazte cuenta que es la dama y el vagabundo de acá. Ustedes las damas y nosotros los vagabundos.
No, ¿cómo quieres? No. No, se ve que no escuchas la desinformadera nunca.
Acá la recu, acá la prole, así somos nosotros.
No, acá,
oye, ¿ya has escuchado el desmadrugue?
Sí, sí lo he escuchado, claro.
Es cierto, chismoso.
Sí, lo he escuchado, claro que sí, sale la señora de los huevos.
Ah, sí, sí lo has escuchado. Entonces, esa señora te va a poner, pero bien parejito.
Pues ya estamos concursando, ya estamos hablando, diciéndole a toda la gente de Papantla, Poza Rica, Celaya, León, Puebla, Tampico, Tepic, Piedras Negras, que vote por nosotros.
Sí, por favor.
Ya ganaste, imagínate que el desmadrugue nada más se escucha acá.
No, pues ya ganamos.
Pues a ver. No, pero tú, a ti te quiere mucho la gente en Poza Rica, güey. A Pablo Ibarra no lo quiere más que su mamá.
A mí no me quiere más que mi mamá y mi hija, y a veces mi gato.
Sí, 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 la verdad.
Ay, pues qué bonito que me hayas hablado, que sea para molestarme.
Te queremos mucho, Palacio, ya sabes, te manda muchos saludos a los Reyes, te quiere conocer.
¡Saludos, Alo!
Saludos, ya mejor dile a tus amigos que voten por la desinformadera, ya más fácil. Y tú vota por la desinformadera.
Un enlace, ustedes también en el desmadrugue a las 6 de la mañana.
Híjole.
Yo sí puedo, Luis Ángel también se levanta a barrer tempranito la banqueta.
Yo a las 4:30 ya estoy arriba, ya sabes, Palacios. El problema va a ser a los Reyes, que sí se levanta tarde. A los Reyes,
sí me levanto tarde.
A los Reyes no tiene hijos, vive con su marido, se levanta tarde y empieza a trabajar desde casa, o sea, la lleva. No.
Sí tiene hijos.
Están aquí. Uh-huh. Están aquí acostaditos, pero también se levantan muy tarde.
Pero pues ya estamos haciendo un enlace, Palacios. Te están oyendo en muchas ciudades. En Reynosa también. Olvidaba decir Reynosa también. Tu hermana vivía en Reynosa, ¿no?
Sí, pero ya está en Monterrey.
Bueno, no importa. Oye, pues, para los que nos escuchan en Reynosa, Gaby Palacios es hermana de una tal Patti Palacios, que ahí vivía y que ahí tenía programas.
Oye, ahí en Extrema 95.3.
Ok, pues ahí está, ya quedó el asunto. Pues bueno, pues.
Oye, pues gracias por llamarme, les mando un saludo enorme y a todo el auditorio que escucha La Desinformadera, de los mejores programas que tenemos a nivel nacional en nuestra casa, que es Radiorama.
Así es, Gaby, gracias. Gracias por reconocerlo, porque cuando te ganemos, no vas a sentir feo.
Y va a estar grabado.
Ya de tanto perder, aprendí que así es la vida. Unos quieren y otros pueden.
Ah, eso es todo. No, está bien.
Hasta yo voy a votar por ustedes, mano, la neta.
Ya, pues ahí
eso.
Está.
Eso.
Ya está.
Quiero ver esa votación.
Un abrazo, Alo, espero conocernos pronto. Un gusto.
Sí, claro que sí, espero que pronto me lleven a Veracruz.
No le cuentes nunca que te hice llorar, Gaby, a los Reyes.
No, algún día tendremos. Es más, de una vez los voy a contar para que la gente sepa la calidad de persona que eres tan espantosa.
Yo no soy René Franco.
Sí, eres como el René Franco remasterizado.
Cuenta para ver si coincidimos.
O sea, que nosotros antes acá en Poza Rica teníamos la cadena de lo que era 40 principales. Uh-huh. Entonces haz de cuenta que yo era pues muy gordita, yo sí rebasaba tantito la talla 40. Entonces, teníamos un programa de radio que se llamaba En Línea 40.
No se está aguantando la risa esta mujer.
Estábamos en una junta de todos los locutores y entonces de frente de todos, hasta del gerente, todos los que estábamos ahí, viene Luis Ángel y dice, o sea, este, porque está bien raro tu programa, porque no estás en línea, pero tu talla sí es 40. Y entonces,
hijo de...
¡Ay, Luis Ángel Marín!
Te pusiste a llorar, Gabriela.
Se cortó.
Ya volvió a llorar, güey.
Ya. No, ya bueno. No.
Oye, de acordarse. Se le acabaron los datos, perdónenos.
De acordarse, ya mejor dijo ya. Mejor me voy.
Sí, güey, es que imagínate, su programa se llamaba En Línea 40 y era con Cintia Vela, Pablito.
Ay, no, bueno.
Y le digo, güey.
Un abrazo también para Cintia.
Su programa es una mentira, porque ni están en línea ni son talla 40. Son como 43 o 44. Y se puso a llorar la Gaby, estaba chiquita, güey, haber tenido, no sé, hace como 10 años, güey, o sea, imagino más, algo. Como sí. 14 años.
Sí, 12, más, porque, años. Porque sí, la Vela ya tiene años que no está aquí en la aldea.
Como 12 años fue eso, imagínate.
Definitivamente René Franco remasterizado.
No, para nada, yo respeto, nunca te he hecho llorar a ti, a los Reyes.
Frente tuyo no he llorado.
¡Oh! ¡Qué fuerte lo que acabamos de escuchar, querido público!
Efectivamente, luego por eso no te quiero contestar, nada, no es cierto.
Espérenme, ¿saben qué? Está pasando algo aquí muy cañón.
No,
está el señor Axel. ¡No! ¡No! Axel, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
¡Qué milagro! ¡Qué felicidad verte, Axel D!
Si vienes a comer hoy, te voy a invitar a que vengas a comer a ese mismo lugar.
Axel.
Tres oportunidades.
Va, yo jalo.
Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. No es un puesto de la calle en esta ocasión.
Ah, ok, no es un puesto de la calle, a ver.
Es una cadena.
Yo sé dónde.
Pero el concurso es para Axel Díaz, a ti no te voy a invitar.
No. Sí, ya sé que, y además yo no puedo comer eso.
¿Cómo sabes qué es esto? Pero bueno.
Me hace daño.
A ver, Axel Díaz, rápido, Díaz, tienes tres oportunidades antes de que nos cuentes chismes.
Ok.
Carnitas.
¿Carnitas? Bueno, no. Dios,
tacos de pastor.
No, ya, los Reyes. Déjalo, él tiene otra visión de las cosas. Seguro vas a adivinar.
No sé.
Está muy confundido.
Sacagüil no fue.
Sí, bueno, no, ya, luego les digo, les voy a dar una pista, pero luego. Ahora sí, Axel D. Hemos extrañado, quiero decirte que Pedro Páramo me durmió. Uy, en Netflix.
Sí, te entiendo completamente. No, no es que miren. Bueno, hablando de Pedro Páramo, yo la verdad es que ya la había visto desde hace como un mes más o menos, la pude ver en el cine y no, sinceramente no me quedaron ganas de hablar de ella por múltiples razones. La principal es que es una copia de libro y para eso mejor leo libro. Entonces, yo creo que ese es mi principal problema con Pedro Páramo. Si tienen ganas de verla, no digo que no lo hagan, sobre todo porque tienen la facilidad de que está en Netflix. Pero desafortunadamente yo la sentí así y dije, pues para ver algo que es tal cual una copia del libro, mejor leo el libro. Fuera de eso, las actuaciones yo creo que son muy buenas, es lo más destacable de la película, pero sí te entendería perfectamente que te durmiera, porque precisamente la película no indaga en querer hacer la historia como película, sino más bien un relato del libro. Así que, pues sí te entiendo. Yo también sentí lo mismo.
Ok, pero tú no te quedas dormido en la sala.
No podía quedarme dormido en la sala. Es que además,
no lo voy a admitir.
Tengo que decirlo. La función a la que nos invitaron fue en el Cine Tonalá. Quienes hayan ido al Cine Tonalá, no me dejarán mentir que los asientos son muy incómodos. Así que aunque te quieras dormir, no puedes. Entonces, pues bueno, así la cosa.
Ok. ¿Y qué nos puedes recomendar para este fin de semana, mi hermano? ¿Qué cosas has visto?
Oye, ¿te fuiste a la alfombra verde, amarilla, roja, azul de Wicked?
Sí, ahí estuve. De hecho, mucha gente, es curioso, mucha gente me preguntó que si había ido, Y sí, pero tienen una idea errónea de cómo, de lo que nos dan a nosotros ese tipo de alfombras. La realidad es que nosotros llegamos por la puerta de atrás, ¿no? Nosotros no, realmente no vemos.
¿No ver a los artistas?
Sí, no, nosotros llegamos, damos nuestro boleto y entramos directo a la sala mientras pues está dando todo el evento afuera del Auditorio Nacional. Entonces, no, realmente no pude ver.
O sea, ¿no te tocó el zafarrancho de los fans?
Yo te quería preguntar quién es ese que salió llorando de la alfombra.
Ah, Ricardo Peralta, sí.
¿Quién es este?
Es el que salió en la Casa de los Famosos.
Vuelvo a preguntar, ¿quién es?
Bueno, decía que era influencer y que se quedó sin seguidores y toda la gente después de la Casa de los Famosos y tener este enfrentamiento con Arad de la Torre, de ahí sus seguidores bajaron y toda su fama valió. Incluso ya se retiró de redes sociales y no está dando entrevistas, muchachos. Por si lo están buscando, no van a
encontrar. ¿A qué fue? ¿Qué? ¿A qué fue? ¿Tenía él algún doblaje en la película? ¿O a qué rayos fue?
Este famoso, a revivir. Influencer.
Tú eres irrelevante.
Tú porque no ves esos programas, no sabes. Pero bueno, ¿qué tal estuvo la película esta weekend?
Y no puedo decir mucho todavía, solamente que fui y que la vi.
Si es que se estrena hasta la próxima semana.
O sea, hasta el fin de semana se estrena. Entonces
ya estaba en cartelera.
No. Todavía no podemos hablar de una crítica como tal, solamente que la vi y ya.
Pero yo, a mí sí me gusta, vi el musical con cuando se llamaba Dana Paola y con Ceci de la Cueva, pero sí, habrá segunda parte, porque ahí andaban diciendo que segunda parte, no sé.
Esto sí lo puedo decir, porque esto de hecho ya se habló en Variety. Sí, la intención con la que termina la película es que tenga una segunda parte. Si viste la obra, yo también la vi hace ya un rato.
Sí, ya tiene un rato.
Básicamente es lo mismo, ¿eh? No cambia casi nada. Yes. De hecho, si eres fan de la obra y de los personajes de la obra, siento que sí te puede llegar a gustar mucho por cómo lo manejan. Pero si no eres ni siquiera fan de eso, pues sí puede ser un poco hartante. Pero sí, puede que haya, puede que si le va bien, haya una segunda parte.
Oigan, vamos a hacer un corte rápido en radio y ahorita seguiremos platicando en el streaming. Entren al canal de YouTube de @FM para que vean de lo que nos va a seguir contando Axel D. Pero en radio ahora es una pausa rápida de 2-3 minutos, no se vayan. Pues sí,
aquí. Okay. No entiendo. Okay. Pedro Páramo, dices que es exactamente tal cual la obra, ¿sí? El libro. Y Wicke también me dices lo mismo, pero una es basura y la otra está chingona.
No, pues es que lo vemos por el puente que las comunica, ¿no? Que es un libro, una obra literaria per se, a una obra teatral. Tiene vasos comunicantes mucho más directos con el cine, la obra de teatro que el libro como tal.
Pasos comunicantes.
Éxito.
Ok, no, muy bien.
Poco, se habrán dado cuenta. pero sí, es esa la razón, básicamente. O sea, tienes más herramientas que al trasladarlas de un medio a otro, pues sí surta mejor efecto en el cine. Y en este caso, en The Wicked, pues eso pasa.
Ok. Oye, yo quiero preguntar, ¿sí Gladiador 2 vale la pena o mejor nos omitimos esa parte? Hombre, porque
qué buena pregunta. Ayer fui a verla y tengo que admitir que sí me gustó mucho porque, a ver, si estás buscando una historia nueva, así algo que digas, wow, nunca he visto esto en mi vida, no es esta película. Repite muchísimas cosas, muchísimas convenciones de la original. Esta parte de que con una muerte, bueno, una muerte es, empieza la historia, el ascenso del héroe, la lucha contra la villanía y todo eso. Esos elementos de la original literalmente las pasaron a esta segunda parte. Es exactamente lo mismo. Solo que esta ocasión, sus $300 millones, que fue lo que costó la película, se ven exageradamente bien representados en sus secuencias de acción. Ridley Scott, que es el director de esta película, ya lo conocerán por Blade Runner, la Gladiador 1, también la de Alien, todas estas películas que, pues bueno, se reconocen por su gran despliegue técnico, pues se ven en esta Gladiador. Es increíble las secuencias de batalla. Mucho se habló sobre esta infame escena donde inundan el Coliseo.
¿Lo de los tiburones?
Sí, peleas de barcos dentro del Coliseo. O sea, eso está increíble. O sea, se te pasa rapidísimo la película por el buen tratamiento que se le dio y por, obviamente, por un director que sabe dirigir acción de una manera increíble. Denzel Washington se lleva la película como no tiene una idea. O sea, es un personaje que, si bien es secundario, todos sus momentos son una joya. O sea, te regresan al Denzel Washington de hace 15 años. O sea, es increíble lo que logran con su personaje. Paul Mescal, obviamente, como protagonista, se nota mucho que quieren darle un protagonismo, pero un poquito exagerado, sino, si se puede llamar así, como que quieren que a fuerzas te encariñes con el personaje, algo que yo creo que con Russell Crowe en la Gladiador 1 pasó de manera muy orgánica. Acá sí se siente como que quieren que te enamores de ese personaje. Pero fuera de eso, la película es increíblemente disfrutable, muy entretenida. Yo creo, ¿saben? Esto que hacía el Canal 5 de la película del domingo para ver, y aunque dure 10 horas la película, casi, te quedas viéndola porque es increíble. Pues algo así es esta película. Algo que te invita a perderte en ella el tiempo que sea necesario y disfrutarla muchísimo. O sea, de verdad que me gustó.
Hasta el Rey Carlos la fue a ver, creo.
Hasta el Rey Carlos, sí, ahí anda una controversia que hubo entre Denzel Washington y el Rey Carlos, que no lo quiso ir a saludar, pero pues bueno, Denzel Washington se puede.
Sí. Pues no es su rey.
No es su rey, exactamente.
O sea, no es su rey, entonces tampoco como que tenga la obligación, pues no, ¿verdad?
Pero sí, vale la pena.
Por educación, estás en su país, ¿no? ¿O no estaba en su país?
Sí.
Por educación lo haces, ¿no?
Pues sí, de hecho. Tienes toda la razón.
Por educación, simplemente, pero bueno, está bien. No importa.
Pero no quiso. No
pero es que a mí me hace muchísimo ruido todo ese tema de lo que sucede dentro del Coliseo inundado, tiburones, ¿de dónde rayos sacan los tiburones? Que no sé. Obviamente, históricamente no la vas a tomar como referencia, ¿verdad? Es una película, es ciencia ficción. Pero se me hace una tremenda jaladota lo de los tiburones.
Es que
me llama cine.
Se le cuestionó muchísimo, exacto. Se le cuestionó muchísimo al director Ridley Scott sobre
Es como si dijeras, se me hace una jaladota que un extraterrestre ande en bicicleta y vuela.
Sí, pero ahí estamos hablando que sí es una película de extraterrestres, Luis Ángel. Acá es pues una película que se basa en hechos históricos.
Es que justamente el director dijo eso. Dijo, yo no estoy haciendo un documental, estoy haciendo una ficción.
Claro.
Y entonces, desde ahí se agarra pues para decir, es mi ficción y yo pues puedo hacer lo que quiera con mi ficción. Dice, nadie me cuestionó de esta forma cuando dice Gladiador 1, y también hay inconsistencias históricas en esa película. Pero bueno, eso fue lo que dijo el director. Digo, al fin y al cabo puede que sea simplemente una excusa, ¿no? Pero pues al final...
De hecho, me suena más excusa.
Sí, si te soy honesto, al final, una vez que te entregas a lo que está pasando en la película, es un poco difícil, pues sí, notar la inconsistencia, porque pues yo, a mi consideración, hace que te sumerjas muy bien en ella.
Bueno, como quiera la voy a ver.
Sí, los invito a verla, o sea, de verdad que no hay pierde.
Ok, esa. ¿Qué otra, Axel D?
Uy, otra que de hecho ya había tenido pequeños estrenos, no sé por qué, son cosas de las distribuidoras, eso sí, nunca lo comprenderé, pero ya había tenido pequeños estrenos en algunos cines, pero ya por fin sale completamente a salas, La Cocina, de Ruiz Palacios. No sé si han llegado a ver alguna de este director, Museo, Güeros, la de una película de policías que está en Netflix, de hecho creo que todas sus películas están en Netflix. Nos trae una nueva película llamada La Cocina. Está protagonizada por Rooney Mara y se me fue su nombre, Raúl Briones. Este director ya lleva un tiempo consolidándose como un fiel representante de la dirección de cine mexicano. Ha hecho películas muy buenas que de hecho es muy difícil agarrarlas desde un lado negativo porque pues son joyas, básicamente. Ha hecho muy buenas películas con muy poca trayectoria. Y esta ocasión está en esta película que de hecho tuvo su premiación, una de las películas del jurado en el Festival de Cannes, también aquí en Morelia. Y pues básicamente trata de migrantes mexicanos en Nueva York, en un restaurante. Y bueno, es que es dificilísima de describir. Si la abstraigo mucho, simplemente es que roban dinero de la caja de un restaurante y pues le acusan a todos los inmigrantes indocumentados que trabajan en el restaurante. Esa es la acusa más abstracta en la que puedo contarles la película. Y lo más complejo es que todo lo que pasa en la cocina es algo súper barroco. Es como si explotara una pintura extra barroca dentro del cine, y no hay un minuto de descanso. La verdad es que es una película que, si me lo preguntaran, yo diría, no puedo creer que esto sea cine mexicano, porque tiene toda la sustancia de lo que cualquiera creería se hace en el extranjero, y nos demuestra que no, que también esto se puede hacer en México y se puede hacer de una manera excepcional. Tiene una dirección, una fotografía, actuaciones increíbles, y yo creo que el mayor error que tiene es precisamente que se vuelve muy, muy extravagante en algún momento. Y llega a ser tan extravagante que ya no se siente que hayan sabido cómo bajarla de ahí, ¿no? O sea, como que ha llegado muy alto y fue como de, ay, ¿cómo lo bajamos?, ¿no? Y yo creo que ese es el único gran problema que tiene la película, que llega muy alto. Entonces, de verdad que no hay pierde, es una locura. Si no tienes cierta resistencia al estrés, recomiendo que entonces no la vean, pero...
Ok, Safo.
No, si quieren adentrarse a algo, a una experiencia así, precisamente, creo que es lo que te permite el cine, precisamente, adentrarte a esas experiencias sin tener que a fuerzas estar ahí, ¿no? Entonces, si quieren sentir eso, vayan a verla, no hay pierde, es increíble. Yo salí así como de, necesito desintoxicarme de lo que acabo de ver, estuvo increíble, y ya está en cines, entonces no se la pierdan, por favor.
Ok, oigan, les voy a contar un chismazo bueno. Es como de película también, Axel, y checa. Ayer se filtró en redes sociales una entrevista o pregunta que le hicieron al mismísimo Ricardo Monreal de por qué había llegado en helicóptero al Senado, a la Cámara de Diputados. No sé si lo vieron.
Sí.
Sí, ¿cómo no?
Eso, bueno.
Muy platicado ese tema.
Muy platicado, así es. Él dijo que el helicóptero era del diputado Pedro Haces, ¿no?
Ajá.
Entonces hoy fue...
Me gusta, wow.
Todos los diputados de Morena y aliados fueron a Palacio Nacional y llegaron, pues estaba terminando la mañanera cuando empezaron a llegar, y ahí vimos a Pedro Haces, y obviamente se le preguntó sobre este asunto del helicóptero y contestó una chulada, muchachos, para que ustedes vean nada más lo que es tener un helicóptero. No sé si tú tienes helicóptero, Pablito.
Sí, pero no los voy a llevar de paseo a ningún lado.
Ahí les va.
Comentarios que hizo Ricardo Monreal al respecto.
Nunca hay que negar nada cuando se trabaja. Hay que andar por cielo, mar y tierra, trabajando por la gente, por los trabajadores. Es un helicóptero para ir y venir. No es el helicóptero del amor, del pan, de otros tiempos.
Saludos. ¡Ajá! ¡Ya es diferente! ¡Órale! ¡Qué chido!
No, qué bonito.
No. Me sonó como otra excusa, pero bueno.
Pero está bien, qué bonito. Es que hay mucho tráfico para llegar a la Cámara de Diputados y luego cierran los accesos, las calles, y él vive en otra zona de la ciudad, pues toma el helicóptero y llega.
Está bien, ahora ya sabemos cómo vuelan nuestros impuestos.
No, él es millonario, güey.
Ay, qué bueno.
Bueno, es líder sindical.
No.
Es lo mismo y lo mismo de los dos lados.
Pero sí tiene negocios, tiene una ganadería, tiene otros negocios, don Pedro Haces, pudiente. Oye, Axel D, recomendé la semana pasada una serie que se llama ¿Cómo a los Reyes?
No vengas a casa. No vengas está buena. Y no, tienen que verla, no voy a decir nada, pero está muy buena.
No voy a decir nada, pero habrá señales. Te faltó.
Exactamente.
Decir.
No. Es que iba a decir algo, pero no era spoilear. Pero sí estoy en una parte en la que te dices, ¿what? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Yo también estoy viviendo eso. O sea, sí te tiene entretenido. De repente dices, yo no haría esto. O sea, si veo algo, me voy. No sé por qué se quedan en esa casa. Yo lo haría. Pero bueno, obviamente es una película y te tiene que dar más contexto, ¿no?
Es una miniserie.
Ah, es una miniserie.
Es tailandesa, Axel D. ¿Cómo ves?
Está buena.
De hecho, es lo que te iba a comentar. Los tailandeses, para quienes no lo sepan, tienen muy buena mano con el terror, con el suspenso. Hace tan solo 2 años, pues nominaron una película. Es muy raro que se nominan los Oscar películas de terror. Les hacen el feo. pero nominaron una película de tailandesa de terror a mejor película extranjera. Eso habla muy bien, pero de verdad muy bien, del tipo de cine que se está haciendo allá. Y bueno, yo no he visto la serie, ya había escuchado de ella, pero con gusto la voy a ver.
Vela, es que está, sí está muy, muy buena. Lo que sí es que obviamente me confundo porque como que de repente se parecen mucho entre ellos, pero es, sí hubo una parte en la que me confundió, en la que dije, ah, ok, nos va a contar el antes, y no, era otra actriz. Pues dije, ah, es que se parecen mucho. Pero sí, está interesante que la historia, me gusta, está buena. Muy buena recomendación, Luis Ángel Marín.
Sí, vean, la verdad, no la puedes ver, Axel, y luego nos dices que
la voy a ver.
¿Qué opinas de ella? Muy bien. Sí. Pablito Ibarra, ¿qué nos cuentas?
Bueno, dos cosas rapidito. Bueno, tres. Vamos a hablar de algo de terror también en este momento. Mañana juega la selección contra... Honduras, correcto.
Contra Honduras, ajá.
Y es un estadio muy pequeño, es apenas una corcholata, prácticamente del tamaño de la selección contra la que se va a jugar México. Pero pues México también está como del mismo tamaño en este momento.
Mejor entonces, no digas, porque Honduras luego nos asusta.
De hecho, no sé si recuerdan el último encuentro de estos dos equipos. Fue justamente en México y todo mundo lo cataloga como el robo que cometió México. ¿Sí lo recuerdan?
No.
Sí.
Sí, fue un robo.
Sí, y ahorita, pobre Vasco, o sea, no sé si ya tiene seleccionado a los que se van a enfrentar. De hecho, dijo que está complicado, que tienen que tenerle respeto a ese rival. No es como que vean a Honduras como un rival muy, muy sencillo.
No, nada sencillo. No sabe. A punto de ganarles.
Sí, va a ver a quién elige. Todavía no estaba tomando las decisiones porque son dos partidos, porque es el de ida, que es el de mañana, como dices, Pablito, a las 8:00 p.m. Y sí, el partido de vuelta es el 19 de noviembre, igual 8:30 p.m. Pero este partido de mañana todavía no sabe.
No ha dado una alineación oficial hasta el momento. Ya el partido es el día de mañana. Muchos están especulando que sí, va a estar Guillermo Ochoa ahí. Yo le rezo a los santos que no sea de esa forma.
Por favor,
pero
no.
Pero está cañón. La gente, ya llegaron los seleccionados desde esta mañana y mira, lo recibieron como en perrera. Como en perrera, de verdad, la gente se les iba encima, les gritaban. Mañana el asunto en el estadio va a estar muy, muy similar. Es un estadio pequeño, pero que, bueno, sí, también lo podría catalogar como una perrera ese lugar. Va a estar muy fuerte el trabajo psicológico de lo que puede llegar a influir ser local para Honduras. Entonces... Sí. No sé, no quisiera apostar yo por la selección y menos como están jugando últimamente.
Y si no sabemos qué jugadores van a estar ahí en la cancha, pues menos.
Si no hay seguridad por parte de tu director técnico, pues entonces no, está de pensarse.
De hecho, al rato es Jamaica, Estados Unidos, a las 7 empieza el partido.
Está bien, voy a echar una agüita.
No, pues la pobre México, la verdad.
Imagínate, no.
No, sí, va a estar. Ojalá hagan un buen partido, ¿no? Que no les vaya tan mal. Pero no apostaría nada por ellos. Por otro lado, ¿se acuerdan que les había platicado que ya habían salido los boletos para el Gran Premio de México en su preventa?
Ajá.
Bueno, la organización del Gran Premio de México acaba de anunciar hace un rato que ya es sold out. Se acabaron. Ya no hay. Finito. Ya no hay boletos para el Gran Premio de México 2025 que se va a llevar a cabo. Sí, dentro de 11 meses. Dentro de 11 meses, prácticamente.
Ya se acabaron.
Ya no hay. Espero que los hayan conseguido. Porque si no, la reventa va a estar cañona. Ya no hay absolutamente nada.
Los regales.
Sí, tengo un par por ahí todavía que no sé cómo los voy a ocupar. Luego hablamos.
Ok. ¿Sabías Axel Lee, que Pablo Ibarra se quedó con boletos para el Gran Premio de México y no fue?
Los tiene ahí de adorno.
Sí.
Pasó.
Los tiene solo de recuerdo de cuánto gastó.
Oye, ¿puedo ir al Corona Capital o no?
Sí, voy el domingo. No soy todavía si el sábado, pero voy el domingo. Ese sí es.
¿Quién te interesa ver?
Paul McCartney.
Paul McCartney.
Claro. Oye, ayer y hoy también se presenta Paul McCartney. Qué bien ha estado, Dicen que padrísimo. Se ha aventado casi 3 horas de concierto. Obviamente en el Corona va a ser menos.
Trae un gran set. Puso muchas de los Beatles. Muchas. O sea, trae muy buen set.
Sí, sí, la verdad es que lo que toque McCartney es un éxito y lo que toque nos gusta a los fans.
Mañana va a estar Toto. Tengo esperanza de ir. Está padre.
El número 35 en la desinformadera de @FM. Oiga, nos metimos a un concurso de programas de radio en la página.
Axel D, te falta votar.
Ahí está. Díganme dónde voto.
Las digas.
Ahí están los comentarios.
Streaming, los comentarios de este programa, para que entren ahí donde dice programa de radio y le ponen la desinformadera de @FM y ya. Y ya con eso tenemos ahí el apoyo de ustedes, que en cualquier ciudad. La página se llama en Facebook Hola Veracruz y ahí aparecen las diferentes categorías y ahí está programa de radio. Ahí vote por nosotros, hombre.
Sí, voten. Mencionen la desinformadera.
Menciónenos, sí.
Ok, bueno. ¿Qué más tenemos, Axel D, este fin de semana? ¿Qué hay que ver? ¿Qué nos recomiendas?
Uy, les traigo una recomendación de la cual, miren, sinceramente yo no esperaba mucho. Es una serie que está, sí, que se acaba de estrenar en Amazon, en el Prime. Okay. Se llama Cada Minuto Cuenta.
Cada Minuto Cuenta.
Es okay. Una miniserie que retrata lo que pasó en el temblor del 85.
Fuerte.
Tal vez hayan escuchado de eso, tal vez no, pero ya llevaba un tiempo hablándose de la producción de esta serie. De hecho, una serie a la que se le metió mucho dinero en términos de series mexicanas. Pero si yo les soy honesto, yo no tenía mucha esperanza, porque para hacer una película de desastres, la que sea, ya sea algo fantasioso o algo más real, siempre se necesita mucho presupuesto, porque pues hacer el desastre es caro, ¿no?
Crean que es tan fácil hacer un desastre.
No, aunque no lo crean, y por más irónico que suene, hacer un buen desastre en pantalla grande o en pantalla chica cuesta mucho dinero, y sobre todo las consecuencias del desastre, ¿no? Entonces no le tenía muchas esperanzas. Ya pude ver los 3 primeros episodios de la serie y estoy sumamente sorprendido. Estoy muy sorprendido, porque si bien sí se nota que le falta tantito dinero, lo compensa muchísimo con el drama en dirección de actores que hay. Se me hace increíble el trabajo que están logrando, sobre todo porque agarraron 3 situaciones muy específicas durante el temblor, que fue Tlatelolco, el Hospital General y Televisa. Agarraron esos 3 espacios y están tratando de conectar a través de sus personajes, de sus actores, estas 3 situaciones y cómo fluyen a través de momentos antes del temblor, durante el temblor y después del temblor. Entonces, la verdad es que hasta ahorita la serie está agarrando una dinámica muy interesante donde, pues bueno, hacen explotar su nombre, que es Cada Minuto Cuenta, ya que todos los personajes se unen a través de rescatar gente que se quedó dentro de los edificios que se derrumbaron. Entonces, la verdad es que a mi consideración, por lo menos hasta donde estoy viendo 3er capítulo, lo están haciendo muy bien. De verdad que compensan todo eso, esa falta de producción, pues por dinero, obviamente, con unas actuaciones increíbles, una dramatización que no llega a lo exagerado, pero tampoco se queda en, pues sí, con mucha solemnidad con lo que pasó, ¿no? Entonces, tienen que verla, está en Amazon Prime Video y ya está toda completa la serie. Entonces, bueno.
¿Cuántos capítulos son?
Creo que son 8, ahorita les confirmo bien.
Ok, igual como miniserie.
Sí, es miniserie.
Uy, qué fuerte, porque esa situación fue muy complicada para muchas familias, mucha gente sufrió muchísimo, se perdieron vidas, en miles de vidas. Entonces, qué fuerte hacerlo, ¿no?
Son 10 capítulos, ya vi, okay. Son 10 capítulos. Y sí, precisamente, algo que aquí en México luego no se suele tener es esta parte de tener respeto por las situaciones, más allá del hecho de que ya hayan pasado tantos años de ese suceso. Yo creo que lo está haciendo muy bien en ese sentido. Está, ¿cómo decirlo? Está conteniendo la historia de tal forma en la que no, no termines de verlos como de ay, pobrecita gente, y ya. No, no, no. No es eso, es el imprevisto de la naturaleza contra gente que no sabe reaccionar a eso, ¿no? Y yo creo que es el punto medular de la historia. ¿Cómo se reacciona ante eso? Y bueno, creo que lo hacen increíble, por lo menos en estos tres primeros episodios. El showrunner es este Jorge Michel Grau, que pues bueno, lleva mucho tiempo haciendo películas de muy bajo presupuesto, y yo creo que es ahí donde justamente tiene su virtud esta película. El hombre ha sabido trabajar con tan poco presupuesto que se ha enfocado precisamente en sus actores.
En adaptarse.
Sí, no, exacto. Entonces yo creo que esa es la clave de esta serie. ¿Quién la está showrunneando, por así decirlo? Así que vayan okay. A verla.
Va.
¿Cómo traducirías showrunner?
Showrunner. Pues, uy, si tuviera que ponerlo con un título adaptado, diría director de directores, el gerente de directores de producción de una serie.
¿El productor principal?
No, porque en una serie un productor es pues diferente. O sea, existe la figura del productor. Aquí es el que hace que se mantenga una cohesión en todos los capítulos, a pesar de que lo dirijan diferentes personas.
Ah, ok, ya entiendo. Ya sí, ya. Es como la señora anfitriona de la fiesta.
Algo así. Sí, por así
decirlo, sí. Ay, qué bueno, qué bien. Sí, pues vamos a buscarla en Prime Video. Todos tenemos Prime Video, o muchos tenemos Prime Video y lo vemos muy poco. Y hay muy cosas interesantes ahí, la verdad.
Sí.
Bueno.
Muchos lo tenemos nomás porque compramos dos, tres cosas al año y ya nos van a salir gratis, ¿no? El envío.
Sí, sí, de hecho. Pero no, yo
a menos que seas Pablo Ibarra, que diario compra babosadas en Amazon.
Uy, no.
¿Qué te digo?
Se aparecen sugerencias y ¡ah, sí! ¡Lo necesito! ¡Comprar ahora! ¡Pum!
Oye, ya el repartidor no lo utiliza. El repartidor no llega diciendo ¡buenas tardes! Dice ¡Pablo!
Sí, no, ya el repartidor ya te conoce, güey.
Sí, ya. Está bien. Ay, no, bueno. Oye, Luis Ángel, yo te quiero hacer una pregunta.
Échala, Pablito.
¿Tú has ido a comer tacos a los Atarantados?
No, nunca.
¿Jamás?
No, ni sé cuáles son. No,
yo tampoco tengo idea, es lo que quería saber. Ayer estuvo Katy Perry ahí.
Sí, es donde les decía que ahí estuvo. Ahí estuvo comiendo taquitos y que
ya recibieron. Vi un reel de ese lugar.
Ajá. Sí, se tomó fotos con los meseros.
Un mesero le dio un beso. Sí. Mufasa. Se tomó foto con el trompo, bueno, con los trompos, video, hasta les cantó a los trompos y todo el rollo. Se lo pasó bien, mucho mejor de lo que se lo pasó en Venga la Alegría.
Total, después de esa ridiculez que le hicieron, pobrecita. Bueno, oye, de hecho, ya hasta Volaris está utilizando eso como estrategia, ¿eh? No sé si ya, sí, hace rato vi que decían, no todos somos iguales, Katie, perdón, o algo así, que si se quiere regresar, no vamos a criticar ni nos vamos a sentir mal, al contrario, ellos van a poderle regalar un vuelo a Katie madre de regreso mía, por el oso que le hicieron pasar. Oye, es que ese show, ese homenaje, entre comillas, que le intentaron hacer ahí disfrazándose de ella y de entrada cantando las canciones así como como ella querían hacerlo, pero ni siquiera se sabían las canciones. O sea,
¿las guashaguashaguan?
No, estaban haciendo el playback, se me fue el nombre ahorita de cómo hacen esa manera, pero no se las sabían, incluso estaban y dejaban de cantar y medio bailaban. O sea, la cara de Katie fue de...
cambiar el nombre. ¿Ya saben que si quiere cambiar el nombre?
¿No? ¿Katie? ¿Quién?
¿Cuál? Si quiere poner Cringe Perry, güey, de tanta pena que le dio estar en...
Sí.
Y no la critico, ¿eh? Creo que tiene toda la razón, pobre. Y también
feo eso.
Sí, 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 estuvo horrible ahí, también criticando a los conductores porque le estaban haciendo la entrevista en español y tenía el traductor, evidentemente por la televisión, y hacerlo más rápido, pues tenía que ser así, que tenían el traductor inmediato, no podían hacer la pregunta en inglés y luego en español por su tiempo de tele, a lo mejor, o sea, no justifico, pero algunos estaban hablando con ella en inglés, pero la ridiculez de bailar y hacer el performance como alguno de los videos, la verdad es que no, ahí creo que no tenía, incluso de hecho hicieron que se subiera a un microbús y diciendo ya bajan, o hacer como esa ridiculez de subirse a microbús. ¿Por qué hacerle eso? O sea, no.
Bueno, te voy a decir que no recuerdo si fue en 2017, durante los eventos previos al Gran Premio de Fórmula 1, subieron a Max Verstappen a un microbús. Lo hizo Memo Rojas.
Ok.
También me dio un poquito de cringe, pero ok. Creo que no estuvo tan feo como el de Katy Perry. La verdad, ese sí se llevó.
Pero es como si en Estados Unidos no hubiera microbús, o sea, no hubiera un transporte
público. No, en Estados Unidos no, así no. A los Reyes.
Así no, pero tampoco es como que sea lo que nos va a representar. O sea,
a ver, a los Reyes. En Estados Unidos los microbuses no existen. Hay. Como pero, el de Ciudad de México.
No es lo que nos representa. O sea, no es como para que den a entender que eso es lo que ay, eso es México. Y
ahí te va. Te voy a dar una referencia para que veas que sí es. Axel Deep, en nosotros, los nobles, ¿en qué trabajaba Javi Noble?
Sí, claro, era microbusero.
Era microbusero. Sí. Entonces, Halo.
No, pero no, o sea, justo lo que hicieron no es como tanto, pudieron haber hecho otra cosa y no era como para que demostrara lo que representa México. O sea,
no México, la Ciudad de México.
La Ciudad de México, aparte, pero lo hicieron de una manera muy ridícula y le estaban haciendo preguntas absurdas y ya, después, sí, Flor Rubio.
Es que un gran porcentaje de la población en la Ciudad de México se transporta en ese tipo de unidades, no en las unidades fifí en las que tú vas.
No, es que no es por eso, es que la parte como lo trataron de hacer, la dejaron en ridículo, incluso su cara fue de, cuando dijo bajan, sí, bajan, entendió el bajan y sí me voy, pero no le pareció nada gracioso, ¿sabes? O sea, tampoco era como para incomodarla. No es como que esté mal subirte a un microbús. No. O sea, simplemente es hacer como este teatrito de, ay, es que así nos bajamos aquí. No era nada gracioso.
Quisieron hacer algo como lo de la Fórmula 1, que llevan a los pilotos, pero eso es más orgánico, porque los pilotos sí les gustan los tacos, sí disfrutan todo. Digo, seguro que Katie también disfrutó los tacos. Pero sí, yo creo que quisieron hacer algo muy así, pues, orgánico, ¿no? Pero pues
sí, pero
no le salió.
Vi un video cuando llega Katy Perry y no sabe dónde está, y le están explicando TV Azteca. Sí, y ya le empiezan a decir que es una televisora a nivel nacional y ya. Ah, ok, o sea, no sabía dónde estaba.
No, estaba muy, muy incómoda. Y ayer, como le decía, creo que en el único momento en el que se divirtió fue cuando estaba interactuando con el Capi Pérez, haciendo ahí como memes, caras de memes, y muy bien representados porque le hacían cada tontería, que bueno. Y luego Flor Rubio le pregunta cosas de Orlando Bloom y de sus cosas personales, fue como de, a ver, es que estoy aquí para hablar de otras cosas y por qué meterse tanto en su aniversario y que si porque no vino, y haciendo, bueno, preguntas absurdas, ¿no? En realidad. Sí. Pero creo que lo único que disfrutó Katie, o lo que más disfrutó, fueron los tacos, tomando refresco de una botella de vidrio.
Y salir de TV Azteca.
Ah, claro. Sobre todo.
Axel, de todos los que estamos aquí, creo que tú eres generación Katy Perry. O sea, tú estabas, no sé, en la primaria cuando Katy Perry.
Sí, en la secundaria cuando está en su auge.
Sí. ¿Qué opinas de que le hagan eso a esta artista?
Ay, yo creo que va precisamente por lo que decías hace un momento. la falta de conocimiento de a quién estás invitando. O sea, si no comprendes a quién estás invitando, caes en esta clase de cosas. O sea, primero hay que comprender a tu entrevistado y ya después desarrollas algo que tenga que ver con ella, ¿no? Y además se notaba que muchos de ellos ni siquiera topaban su carrera en general. O sea, estoy hablando de una carrera básica, ¿no? No estoy así como que al punto medular de en qué momento empezó a producir. No. Cosas medio basiconas que pues simplemente era con ver MTV y ya topabas lo que de qué hablar. Y se notaba que ni eso. Entonces yo creo que más que nada ahí el problema fue que pues ni siquiera investigaron, no se pusieron al tiro con quién estaban invitando.
Bueno, pues es que también de información, ¿de dónde estás hablando?
El jefe de información te debe dar una hojita con Katy Perry, tales éxitos en tales años, o sea.
Sí, exacto.
No, y además una parte en la que me parece demasiado egocéntrico y que está bien que tengas como números de lo que vas a decir, pero recargarlo y decir, es que tú no sabes, o sea, yo sí, fue Ricardo Casares que le dijo que qué se sentía porque después de muchos años el show que ella dio en el medio tiempo del Super Bowl ha sido el más grande y que ha tenido los mejores números de rating y todo. Y ella dijo, bueno, no sé si es el mejor. No, es que yo sí tengo los datos. O sea, tú no, yo sí tengo los datos y yo sé que sí es el mejor. Es como de, a ver, espérame. O sea, te está respondiendo y calma.
Yo fan de los partidos de Supertazón, y de uno de los que más recuerdo, y si no es el que más recuerdo de la época moderna, precisamente es el de Katy Perry. ¿Por qué? Claro. Por los tiburones.
Ah, de hecho hubo un tiburón. Ah, así se disfrazó el de Volaris, con un tiburón. Así, justo, con un tiburón que pone, perdón, Katy, no todos somos iguales. Me encantó. Eso sí.
Pero es manera de sacarle jugo al contrato, ¿no?
Sí, total. Y más porque el tío Richie se puso las pilas ahí, como que negoció para que, como les decía, los boletos de la preventa que ya fueron hoy y van a ser todavía mañana con Banco Azteca, se puso las pilas. Con Banco Azteca tenía que ser la preventa. Pablito Ibarra, ¿pediste tu tarjeta a tiempo o no?
No. No lo hice. ¿Por qué? Porque estoy interesado en otro evento y precisamente el día 20 van a salir a la venta ya los boletos para Linkin Park. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Linkin Park ya está de gira y van a iniciar esta gira internacional precisamente en México. A ver, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Estamos diciendo que el pudiente de este programa no puede ir a dos conciertos en un mismo mes.
Me interesa mucho más Linkin Park.
¿Y?
Por mucho. O sea, que es Katy Perry, Linkin Park.
Ok.
Sí. Entonces.
Quien nos está escuchando en radio hizo como de minimizar a Katy y poner en lo alto a Linkin Park.
Es que es Linkin Park. Yo sé que ya tiene 7 años que falleció Chester Bennington. Muchos están quejando de que Emily no le llena los zapatos, tal vez, pero ¿saben qué? Yo soy muy fan de la banda y llevo muchos años esperando que vengan a México y van a estar aquí el 31 de enero, el 3 y el 5 de febrero, respectivamente Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y el día 20 de noviembre a las 14 horas es la venta general. Es la venta, sí, Citibanamex, y la venta general es el día 21 de noviembre. Entonces, señores, preparen las tarjetas. Porque esto se va a poner bueno. ¿A cuál voy a ir? No sé, para el que encuentre, porque tengo para los tres. Puedo ir a Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, no me interesa.
Ándale, vete
voy a ir
los
a ver
tres.
A Linkin Park.
Vete a los tres.
Sí,
vete a los tres.
Sí, cómo no.
A los tres, exacto. Pero no, ahí sí. Es con Citibanamex y acá con Katy es Banco Azteca. De hecho, también hubo un meme hablando de nosotros los nobles. Hay un meme donde Carla Souza dice, ¿por qué la preventa es con Banco Azteca como si estuviéramos en Venezuela?
Ay, como así si lo Venezuela dice, tuvieran bancos como
hay
si...
Hay un meme, en serio, hay un meme de Carla Souza cuando estaba en el papel de Barbie, de nosotros los nobles. Cuando y ya ves que sale el carro.
Las tarjetas como si estuviéramos en Venezuela.
Ajá, dice, ¿por qué la preventa de Katy Perry es con Banco Azteca como si estuviéramos en Venezuela?
qué grosería, no inventes.
Pues.
Oigan, hablando de. Hablábamos ahorita de cómo tratar a un invitado en cabina y todo eso, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ojalá todos trataran a sus invitados como. O bueno, no que los. trataran, sino que los vieran como, a los reyes, como a los reyes veía a nuestro invitado de ayer.
Es Axel, que me encantas.
Ayer vino, ¿cómo se llama? Ricardo H.
Ricardo H.
Ay, no, la academia. Hace 20 años, tú eras un bebé, o sea, seguro nunca lo viste. Pero ve la cara de Alo Reyes, por favor. Ve la cara de Alo Reyes.
Entonces, este tema, de verdad, ¿no lo han escuchado? Si no, para ponérselos ahorita mismo, porque lo tienen que escuchar.
A ver, ponlo de una vez.
Está muy bueno.
A ver, cántenos algo.
Mira, agarren su plataforma, ya sí. Está disponible en todas las plataformas. Ricardo H., aquí voy. Mira, lo voy a poner un pedacito. Nada más, no venía yo preparado, ¿verdad? Pero aquí está.
Mira, pégalo al micro.
Mira la cara de Ana.
¿Qué? Para que lo vea la cámara.
Sigo buscando aquel camino que tu estrella se llama.
Es la misma cara que estoy poniendo ahorita.
Canta, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Y de recuerdos ahogué mis sueños. Es el momento de darme otra oportunidad, porque la vida sigue aunque no están tus besos y no ha habido cambios.
Ya viste la cara, Cindy.
Cuando votaban para la academia en aquella época, tenías que pagar por poder emitir tu voto.
Ok.
Sí, Alo se gastó los ahorros de su familia.
Llegaba la cuenta de teléfono muy alta. ¿Quién ya vota tantas veces a este número?
Un sistema.
Había que votar por Ricardo.
Se llamaba 01900. Y ya sabías que tenías que.
Cada alumno tenía su terminación.
Bueno, otro día le damos clases de historia porque ya nos tenemos que ir. Son las 7 de la tarde. Pórtense bien, muchachos.
Adiós.
Gracias, Axel.
No te desaparezcas tanto, Axel D.
No, prometo.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Te cortaron la inspiración.
Perdón, Axel D. Pero está bien, ya le había picado el botón.
Guachá.
Pero no se ha ido el streaming, así que puedes decir que qué.
Ah, bueno.
No, que siempre lo prometo, pero lo prometo con más fuerzas ahora. Es que de verdad que...
Tienes que hablar de lo que se viene en el 2025 y 2026 de Marvel. Son demasiadas, demasiadas.
Sí, nadie ha hablado nada de eso, ¿eh?
No, yo me he quedado con las ganas de platicar un poquito, pero tú eres el experto.
Va. Traigo para la próxima que venga, ¿vale?
Y vota.
Ahorita
en
lo que estamos hablando.
Buenas tardes, tus novias, a que voten.
Yo ya pasé el link. Pasen el link.
Pues sí, a todas tus exnovias, Pablo Ibarra, ponlas a votar.
No, van a votar por alguien más. ¿Qué quieres?
No. Bueno. Pon a tu hija, a toda su
prepa. Oye, todavía estamos en vivo. Perdónenme.
¿Ah, sí?
Sí, muy adiós.
Bien. Qué bueno que no decimos cosas.
Déjame cortar ya el streaming porque ya vamos a empezar a hablar cosas. No se nos vaya a salir.
Adiós. No vayan a
salir sin nombres, Pablo Ibarra. Y luego.
¡Córtale, mi chavo!
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.